Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día viernes. Estamos con la necesidad, con el interés, con el deseo de seguir instruyendo a la iglesia, de seguir transmitiendo la palabra de Dios. Y tengo el privilegio de compartir con ustedes, hermanos, en esta noche esta oportunidad que Dios me da para seguir instruyendo a la iglesia. Y el tema que Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes es esto: teniendo bien clara la meta. Ese es el tema que vamos a compartir con ustedes. Y para esto, pues, hay un pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 16. Hay cosa más bonita, hermano, de tener uno bien claro su meta, hasta donde queremos llegar. Hay metas, por ejemplo, hay metas físicas, metas materiales que uno se traza. De hecho, que uno se propone, uno dice, bueno, yo quiero hacer esto, quiero ir, se planifica uno, y cuando uno lo termina, ustedes se han dado cuenta, cuando uno termina lo que uno se propuso, lo que uno se trazó, uno dice, ay, qué alegría, terminé, qué bueno que lo logré, qué bueno, hay mucho gozo, mucha alegría. Cuando uno logra terminar una meta material, física, que uno se traza, lo mismo, bueno, yo tal vez no lo mismo, mucho más sería lo espiritual. La meta que debemos de tener, hermanos, ahí van a ver ustedes que enseñan la palabra de Dios sobre eso, pero lo que se requiere es que debemos de tener bien clara la meta, porque si lo tenemos bien claro, seguramente vamos a enfocarnos, vamos a proyectarnos hacia los aspectos. Y en esta noche, pues, vamos a leer, vamos a tomar como base en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 21, y dice así la palabra del Señor. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca, oigan eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quise tomar este pasaje como base para poder, hermanos, tener los ejemplos que quiero poner con la ayuda de Dios delante de ustedes, o delante de todos en esta noche, como aspirantes para llegar al cielo. Y quiero comentarles que el Señor Jesucristo venía a cumplir una función, pero impresionante. Yo diría, la oportunidad de salvación para poder rescatar al hombre, pero para poder entonces terminar ese proyecto divino. Vean ustedes dónde surgió el estorbo, dónde surgió la adversidad de alguien tan cercano. Pero lo que quiero decirles en esta noche es, cuando uno tiene bien claro, hermanos, la meta, hacia dónde quiere ir uno y hasta dónde quiere llegar, cuando uno lo tiene bien claro, ahí se van a dar cuenta, hermanos. Quiero compartir con ustedes tres aspectos, yo creo que tan importantes, no me daría tiempo para mucho más, pero yo creo que tres aspectos que quiero compartir con ustedes, con la ayuda de Dios. Y el primer aspecto es: en esta carrera, y para poder llegar a la meta, se requiere de responsabilidad, ¿sí? Y el segundo aspecto es, se requiere de mucha disciplina. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con una carrera espiritual? Ya van a ver ustedes, sí se requiere de una disciplina en esta carrera para poder llegar a la meta. Y tercer aspecto, se necesita mucha fe. Estos tres aspectos, hermanos, quiero enfocarme en esta noche para que la iglesia pues sigamos en esta carrera, en esta lucha espiritual que tenemos, porque queremos llegar hasta la meta. La meta entonces es donde queremos llegar, y quiero decirles en esta noche, su meta, mi meta, es llegar, estar un día en el cielo, terminar la carrera sobre este mundo y ver a Dios un día. Eso debe ser nuestra meta. Entonces, pero para eso seguramente vamos a tener muchos obstáculos. Eso es así. Vean entonces lo que pasó aquí con el Señor Jesucristo. Viene en confianza, les cuenta a sus discípulos lo que leímos, les transmite, y resulta de que surgió uno de los grandes obstáculos en uno de sus discípulos. Pero qué impresionante esto, realmente, en uno tan cercano, pero realmente quien estaba ahí queriendo obstruir, queriendo truncar, para no poder llegar a la meta, es el diablo, definitivamente. Y utilizó, imagínense ustedes, utilizó a uno de los discípulos que era de los, yo diría, de los más íntimos del Señor Jesús. A él lo utilizó, porque Pedro era uno de los discípulos bien íntimos. Iba cuando el Señor resucitaba, cuando el Señor se transfiguró, cuando caminó sobre las aguas, con tantas cosas. Era tan cercano, pero imagínense lo que sucedió ahí, que fue utilizado precisamente por el diablo para poder ahí sí estorbar, para no cumplir. Pero vean ustedes, entonces cuando tenemos bien clara la meta, seguramente vamos a estar bien definidos, ¿sí? Y eso es lo que se requiere. Ustedes y yo, hermanos, necesitamos estar bien definidos. Porque si uno está bien definido, seguramente se van a presentar obstáculos como estos, estorbos, luchas, adversidades. Pero si usted sí tiene bien claro su meta, con la ayuda de Dios va a salir adelante. Por ejemplo, se repite, casi este ejemplo se repite en la vida del apóstol Pablo, y se va a repetir seguramente en usted, en mí. Usted que quiere llegar al cielo, se va a volver a repetir de muchas formas, tal vez no de la misma manera, pero sí de muchas formas se va a volver a repetir en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a enfrentar usted todos los estorbos que se van a dar? Por ejemplo, quiero leer con ustedes en el libro de los Hechos el ejemplo precisamente del apóstol Pablo, Hechos capítulo 21. Quiero comentarles así, para no tener toda la lectura, porque nos llevaría mucho tiempo, por lo que quiero enfocar, por lo que quiero transmitir a la iglesia en esta noche, porque si no nos llevaría mucho tiempo leer todo. Pero quiero decirles, Dios pone en el corazón del apóstol Pablo regresar a Jerusalén. Pablo andaba en la obra misionera, predicando a los gentiles, en muchos lados, Dios lo empezó a utilizar, empezó Dios a respaldar, empezó a hacer tanto que empezó a suceder en ese viaje. El apóstol Pablo necesitaba ir a Jerusalén con los, ahí sí que con los considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén. Entonces Pablo necesitaba ir a entregar cuentas, a informar de lo que estaba sucediendo. Pero antes de ir, resulta de que pasó visitando a algunos hermanos, pasó con otros, se llegó con Felipe, en la casa de Felipe, el evangelista, donde sus hijas eran doncellas y que profetizaban, y estuvo el apóstol Pablo ahí con ellos, confortando la fe, el ánimo. Pero su visión era ir a Jerusalén, pero aprovechó en esa oportunidad de varias visitas. Pero quiero leer entonces desde el versículo 10, y dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Qué sucedió? Dice que hasta un profeta, que no cabe duda que era un hombre de Dios, que llegó ahí con Pablo. Pero oigan lo que sucedió: que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, porque aquí había no solo uno, sino que había varios, por eso dice aquí, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Dice que llegaron con Pablo a rogarle que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: Hágase la voluntad del Señor. Las oposiciones, los estorbos, todas las cosas, seguramente eso van a ver. Por eso les decía lo que se dio con el Señor Jesús. Por eso dice: si hicieron así con el árbol verde, que no harán con Señor. O sea, si la lucha lo tuvo el Señor Jesús, la adversidad lo tuvo el apóstol Pablo, lo tuvo, pues cada uno de nosotros, hermanos, los que tenemos bien clara la meta, también vamos a tener los estorbos, seguro. Entonces, pero lo que quiero decirles en esta noche, dice que vino aquel profeta, agarró el cinto de Pablo, se empezó a amarrarse y le dijo: así dice el Espíritu Santo. Y de hecho que se cumplió lo que aquel hombre dijo, sí se cumplió, porque no cabe duda que fue advertido el apóstol Pablo. Ya sabía lo que iba. O sea, eso quiere decir tener bien claro la meta. Ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Ya sabemos a dónde queremos ir. Entonces, así harán al dueño de este cinto, dice el Espíritu Santo, y ustedes saben toda la historia. Dice que se juntaron un grupo de hermanos para persuadirlo, para hablarle, y aparte de eso, en cuenta, varios que se pusieron a llorar. ¿Qué? Así, varios que se pusieron a llorar, a decirle, a persuadir a que no subiera a Jerusalén. Cuando uno entonces, hermanos, tiene bien firme, bien clara la meta, seguramente se van a presentar los obstáculos, pero va a mantener usted lo que le he puesto en esta noche: responsabilidad. La verdad es que eso de ser uno responsable, yo diría, eso debería de ser de todos nosotros como creyentes. Yo he visto, hermanos, así como se lo digo, un montón, que en las adversidades, en las pruebas, mejor dejan tirado el camino de Dios. Entonces, ¿en qué estamos entonces, no? Si deja tirado el camino del Señor, es como, la verdad es que tenemos que tener bien clara la visión. Yo recuerdo que cuando en su momento Dios permitió pasar a la iglesia ágape, una de las pruebas que hemos visto de verdad, que hemos vivido como congregación, cuando Dios decidió sacudir la vida de la iglesia, en cuenta, hermanos muy sencillos, hermanos grandes, hermanos mujeres, niños, cuando la iglesia fue sacudida, palabra, yo me quedé impresionado. Como personas que ocupaban buenos puestos dentro de la iglesia, que ocupaban jerarquía dentro de la iglesia, pum, 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 se vinieron para abajo y dejaron tirar. No, yo quiero decirles en esta noche, hermanos, si usted tiene bien clara la meta, van a llegar los obstáculos, van a llegar las adversidades, porque así es, pero vamos a asumir nuestra carrera con responsabilidad, ¿sí? Porque cuando uno ha asumido una responsabilidad delante del Señor, pues, vamos a salir adelante. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y de hecho que yo recuerdo que después de que Dios pasó la prueba sobre la vida de la iglesia, cuánto no tuvieron que regresar, reconocer: hermano, me equivoqué, hermano, perdón. Pues está bien, ¿verdad? O sea, Dios es un Dios de misericordia, pero a lo que voy es esto. Debemos entonces, cuando nosotros tenemos bien clara la meta, tomamos la carrera con responsabilidad. ¿Ya? Como lo que le pasó aquí al apóstol Pablo, que pusieron a llorar por él, le quisieron quebrantar el corazón, y cuánto no pasó. Pero el apóstol Pablo viene, se detiene y le dice: bueno, hermano, ¿qué hacen ustedes por mí queriendo quebrantarme el corazón? Yo no solo estoy dispuesto a eso, a ser atado, mas estoy dispuesto a morir por causa del Señor Jesús. Qué bonito. Qué bonito. ¿Por qué razón? Ah, porque tenía bien clara la meta, decidido a todo. Eso es lo que sucede cuando uno tiene bien clara la meta. Entonces, hermano, vienen los obstáculos, vienen las pruebas. Por causa del Señor Jesús lo puede despedir de su trabajo, pues Dios le proveerá otro trabajo, de verdad. Por causa del Señor lo pueden desheredar, de verdad. Pero no se preocupe, esa mentalidad puede cambiar de aquí a 5, 10, 15, 20 años, pero lo importante es que usted pueda asumir con responsabilidad la carrera. No deje tirado su carrera, porque la responsabilidad es muy importante, habla del compromiso que tenemos. Y su compromiso no es con una organización hoy, ni con los pastores que están enfrente de la iglesia, no, no, no. Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es con el Dios vivo y verdadero. Entonces ese es el primer aspecto. Entonces, hermanos, que cuando lleguen las adversidades, cuando lleguen las pruebas, no salga huyendo, de verdad, no. O cuando algún hijo, o la mujer, o su marido, o el jefe lo pueda amenazar, porque algunas veces así pasa, ¿verdad? Cuando usted ha tomado con responsabilidad esta carrera, hermano, seguramente hay muchos que se van a oponer. Eso es así. Hay muchos que van a querer estorbar, van a querer hacerlo desistir. ¿No recuerdas lo que pasó un día con aquellos siervos de Dios que decidieron ir a levantar los muros de Jerusalén? ¿Se recuerdan? En los días de Esdras y de Nehemías, ¿no? Apareció en Samalat, en Tobías, ¿no? Una zorra sabe subir sobre ese muro y se va a derrumbar. O sea, hay formas de hacer desistir a alguien de lo que quiere. Es humillándolo, es burlándose, es avergonzándolo, es criticándolo, hay muchas formas. Pero quiero decirle en esta noche, si usted tiene bien clara la meta, hermano, yo quiero decirle, nada lo va a hacer desistir. Seguro que no, porque está bien seguro, bien convencido en quien ha creído y ha tomado su carrera con responsabilidad, ¿sí? Entonces la responsabilidad significa muchas cosas: permanecer, mantenerse y no dejar en paz. Sería el primer aspecto. Entonces, como acabo de leer aquí en el libro de Hechos, donde el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos muestran su ejemplo, nos muestran cómo enfrentaron ellos las luchas, los estorbos. Y usted también, bueno, usted también debe de tomar y de enfrentar todas las adversidades con gallardía, con tenacidad. Porque si lo hacemos, se va a convertir en uno de los valientes que arrebata el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es para los que hacen violencia, para los que combaten, los luchadores. Así tiene que ser. Segundo aspecto, entonces, que quiero enfocar con ustedes, hermanos, en esta noche, es precisamente la disciplina, ¿verdad? Porque eso es muy importante también dentro de esta carrera, la disciplina que debemos de tener con nosotros mismos, ¿sí? Esa disciplina es muy importante. Leamos que dice ahí en 1 Corintios capítulo 9, dice en el versículo 24, 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos. Pregúntele usted a alguien que se mete en una carrera, de eso le va a decir, y vas a ganar, pregúntele. ¿Qué le diría? Yo pensaría, Porque hay personas que algunas veces dicen, a ver si voy a ganar, voy a luchar, a ver si no me quedo por ahí. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, ¿no? Dice el perezoso, dice, el león anda en la calle, de plano me va a comer, de plano que voy a ser devorado. O sea, una actitud pesimista, una actitud, yo diría, negativa, pero ustedes y yo debemos de tener esa meta, esa visión de que vamos a llegar con la ayuda de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, dependan de mí. Ya, no se aparten de mí, permanezcan en mí, dijo el Señor Jesús, para poder llegar a la carrera. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces dice aquí, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué decir? O sea, correr. Hay que pensar, hay que ver esa meta que si vamos a llegar, que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto se llama disciplina, ¿verdad? Es precisamente lo que les decía, el segundo aspecto que quiero tocar con ustedes en esta noche. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Oigan eso, hermano, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Yo quiero decirles, hermanos, eso de mantener una disciplina en una carrera física, se requiere de perseverancia. Porque si no existe esa disciplina en uno, entonces, ¿qué va a pasar? Uno está, pero después deja uno de ser aquello. No. En esta carrera se requiere de esa disciplina. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice aquí, hay quienes que corren y luchan a la aventura, ¿verdad? ¿Qué es eso de aventura? ¿Aventurar? Pues, ¿qué es eso de aventurar? ¿Y para dónde vas a ir? A ver, ¿para dónde voy? Como miro que aquí todos van, ¿no? He puesto otra vez el ejemplo. Lo que pasa con algunos protestantes que salen a las calles o manifestantes, ¿verdad? Les dicen, miren, les pagamos 200 quetzales un día y vayan a pararse, vayan a tapar las calles, vayan ahí a quemar llantas. Y está bueno, ya que van a pagar 200 quetzales y van allá a quemar llantas, a estar con un garrote en la mano y le preguntan, ¿y sabe por qué está aquí? Sabe, no sé por qué estoy aquí, pero lo que sí es que me están pagando, me están dando mi comida. Pero realmente los que están detrás de eso son otros, ¿no? Hay mucha gente que así son, que ni siquiera saben lo que hacen. ¿Saben ustedes que lo peor sería, hermanos, que dentro de la carrera espiritual pasa lo mismo? Hay quienes que están a la aventura, hermano. El día lunes que contestaban las preguntas, con los jóvenes preguntaba a alguien que si es realmente necesario bautizarse, y dijimos que sí. O sea, alguien puede estar dentro de la carrera espiritual, pero si no mantener esa disciplina que establece la palabra del Señor, no hay corona, no hay premio, seguro, no hay título. Eso está como que si trata uno de ir a la universidad, uno dice, bueno, yo voy a ir a oír las cátedras ahí detrás de la ventana, ahí lo voy a ir, usted está ahí detrás de la ventana apuntando, haciendo sus anotaciones y todo eso, y termina el catedrático en dar sus enseñanzas y todo eso. Y despide, ¿no? Si usted también se lo encuentra. Al día siguiente llega otra vez a tomar notas y todo eso. Pero los que están adentro son los que van a recibir el título. Y usted puede saber mucho más que ellos, pero si no se sujetó a la disciplina, no hay título. Lo mismo pasa dentro de la carrera espiritual. Usted puede estar, pero hay que correr legítimamente, hay que luchar. Entonces, no hay que estar a la aventura, entonces, no hay que estar a la aventura porque eso no es bueno. Hay que luchar legítimamente. Entonces el apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué es eso? Disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Pues usted sí debe de saber por qué no debe de estar metido en la celebración. Sí lo debe de saber, si es que es un aspirante al cielo, pero con una visión bien clara, pues sí debe de saber por qué. ¿Ya? No debe usted de decir, es que la iglesia nos dice que no deberíamos de celebrar la Navidad, ¿no? Nosotros no estamos diciendo nada. Si usted sabe su meta, si usted sabe su carrera, si usted sabe dónde quiere llegar, pues sí debería de saber bien, porque no lo hace, ¿no? Entonces, de todo se abstiene, eso se llama disciplina. Me preocupa algunas veces, hermanos, cómo en este tiempo veo la actitud no solo de jóvenes, también de hermanos, como que han tomado el evangelio, un evangelio moderno, muy liberal al estilo del mundo, donde se permite de todo, donde... No, pero usted no se pregunta, ¿por qué es el evangelio moderno que se vive en el mundo? Ya. Hay en el evangelio moderno, así es, y ahí ni el pastor no les dice nada. Hermano, lo importante es que usted diezme, lo importante es que tenga aquí su presencia. Por eso que hay muchos que ocupan puestos, que están metidos en los lugares donde privilegios, donde ni siquiera se interesa cuál es la disciplina que se debe llevar. Ese es un gran problema. Saben ustedes que ahí corre el peligro. Un día Dios te tiene que advertir en el libro de Lamentaciones. Viene Dios, dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Nunca te denunciaron tu pecado para impedir tu cautiverio. Así tiene que decir Dios. O sea, esa es la verdad. Entonces, usted debe de estar consciente, hermanos, que necesitamos disciplina, ¿sí? Hay que abstenerse de un montón de cosas de la vida. De plano hay que decir no, un montón de cosas. Pues, o sea, disciplina. ¿Por qué? Porque usted se tiene bien clara la mente, ¿sí? Ellos gozan, dijo el Señor Jesús, ustedes lloran. Va a llegar el tiempo en que esto cambia, pero para eso hay que estar bien claro, ¿no? Pero lo que me da pena algunas veces es de que, especialmente algunos jóvenes que nos enteramos, y están metidos por aquí, están metidos por allá. Cuidado, jóvenes, ese evangelio no salva. Ese evangelio lo lleva a la condenación, si es que tenga cuidado con lo que está haciendo. El evangelio es lo más serio que usted pueda imaginar. Se requiere entonces de disciplina, ¿no? Finalizo esta segunda parte que quiero decirles en esta noche. La disciplina es muy importante. Por eso dice aquí, para ir terminando con esta parte, dice en el versículo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren, esto es bien claro, hermano. No sé, que habiendo sido, a usted le habiendo predicado a sus familiares, a sus primos, a sus tíos, y después resulta de que usted esté metido en cosas que no debe. Ya, eso es lo que está de la palabra del Señor. Entonces, se requiere de una disciplina en este camino, así como lo es. La disciplina es tan importante. El último aspecto, entonces, para aprovechar bien el tiempo, porque eso es tan importante. El último aspecto se requiere de mucha fe, ¿sí? Y leamos lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando tenemos entonces, hermanos, bien clara la meta, se da eso que acabo de leer con ustedes. ¿Qué es lo que hace la fe en la vida de uno? ¿Qué es lo que hace la fe en su vida, en mi vida? Seguramente la fe nos hace que tengamos la mirada espiritual hacia la meta. Eso es lo que hace la fe. La fe hace entonces que en nuestra vida hace que uno logre saltar, logra superar cualquier obstáculo que pueda haber. Eso es lo que hace la fe en la vida del mundo. Porque la fe es una,
Yo diría la fe es una motivación interna que uno tiene. Es lo que hace la fe. Es un impulso que hay adentro. No cabe duda que la fe es el efecto de la presencia de Dios en su vida, definitivamente. Aquí quiero aprovechar a hacer un comentario. Me preocupa que muchos hermanos están siendo debilitados en su fe. De verdad, así como lo ven. Están siendo debilitados en su fe y el diablo está logrando su objetivo. Se debilita alguien en la fe, se viene para abajo y pierde la meta, pierde de vista la meta espiritual. Eso es lo que sucede. Entonces, la fe entonces hace que uno salte todos los obstáculos. La fe hace que uno se vuelva una persona muy positiva, ¿de verdad? Muy positiva. Ese espíritu de positivismo en la vida de uno hace que uno pueda decir, sí se puede con la ayuda de Dios. Podemos salir adelante. Podemos soportar esa adversidad. Podemos salir adelante. Podemos saltar esa prueba. Hay una actitud en la vida de uno de ser uno una persona muy positivo. Otro aspecto que hace la fe en la vida de uno es que usted se convierte en una persona muy perseverante. La perseverancia en la vida de uno. ¿Qué quiere decir eso, la perseverancia? Usted mantiene la misma calidad, mantiene el mismo ritmo espiritual. Pero a veces me preocupa que cuando platico con algunos hermanos, los exhorto, les hablo y me dicen, es que siento que ya no estoy buscando a Dios como debe de ser. No debería de ser eso, de verdad. No debería de darse eso que uno diga. Es que a mí me urge ir a la iglesia, hermano, porque siento que no estoy haciendo ahora el esfuerzo que yo debería estar haciendo. Pues déjeme decirle que buscar a Dios es un esfuerzo. Puede ser ir al templo o a la casa de al recinto, o como puede estar dentro de su hogar. Se requiere de un esfuerzo, se requiere de perseverancia, porque bajar la guardia es muy fácil. ¿Qué es eso de bajar la guardia? Como que dice, ya no ser uno vigilante, ya no estar uno atento, eso se convierte en algo muy fácil. Entonces, la fe hace que haya una motivación en la vida de uno. En algunas oportunidades, cuando exhortamos a algunos jóvenes o a algunos hermanos, los regañamos, les llamamos la atención, les decimos, bueno, ¿qué está pasando, hermano? Es que sí, hermano, mira que yo ahora no he estado orando como debe de ser, mira que no he estado leyendo la Biblia como debe de ser, mira, hermano, que siento que he tenido un decaimiento. Bueno, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su perseverancia? Porque la fe hace que uno tenga ese espíritu, que uno va para adelante. Si no, nos va a pasar, hermanos, nos va a pasar lo que les pasó, se recuerdan ustedes, a los 10 espías, que habla, que está ahí en la palabra del Señor. Viene Moisés y le dice, nombra a 12 espías, pero los nombra y les dice, vayan a reconocer la tierra y nos traen la información como debe de ser, para que pronto el pueblo pueda llegar ahí. Vienen 10, regresaron con malas noticias, desmotivados, se vieron las adversidades muy grandes, como ustedes no tienen idea. Solo 2 vinieron con ese espíritu de fe, de positivismo, dijeron que podemos entrar, podemos, subamos fuego. Pero los 10 no, hicieron desmotivar a un montón. La buena pregunta, hermanos, ¿cómo se nota que usted tiene fe? ¿Sí? ¿Cómo se nota que de verdad usted es una persona que mantiene esa fe en el Señor? ¿Cómo se nota? Que usted viene y motiva a otro, al igual que Caleb, al igual que Josué. Vinieron ellos, inyectaron la vida de los demás, pero toda la vida más son los que desmotivan. Toda la vida más son los que hacen un contrapeso. Toda la vida, porque en ese ejemplo son 10 los que hicieron contrapeso contra 2. Imagínense usted. O sea, ¿qué quiere decir eso? Entre 12, solo 2 hay que llevan ese espíritu. La buena pregunta es, ¿y qué lado está usted? ¿De los que tienen fe? ¿De los que se proyectan? ¿De los que van luchando siempre? ¿De los que van caminando como debe de ser? o de los 10 que está desmotivando a otros, o de esos que dicen que ¿qué pasa? O va dentro del grupo, dentro del montón. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la verdad es que esta carrera hay que tomarla con responsabilidad, así como usted tiene un compromiso delante de Dios, yo tengo un compromiso delante de Dios. Entonces la fe hace entonces que en nuestra vida sucedan cosas muy maravillosas. Así es que luche, porque su fe no se limite. Para finalizar entonces, este ejemplo es muy bonito. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice. Y sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren qué bonito esto, le veremos tal como Él es. Aquí habla de una seguridad. Vamos a ver al Señor como es. Entonces, y dice, versículo 3, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa palabra purificarse se puede utilizar de varias formas. El agua limpia, ¿sí? El agua cumple una función muy bonita para quitar todas las impurezas que hay en nuestra vida. Por eso que cuando usted después de un día de haber trabajado tanto bien, se va a meter bajo la ducha, se quita todas las impurezas, el agua limpia. Se purifica, pero oiga lo que dice, a sí mismo. Ya, como quien dice, usted mismo se va a meter bajo el agua. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Usted mismo se sumerge, se mete en la palabra. ¿Y qué es lo que hace el agua o la palabra en la vida de uno? Quita todas las escorias, ya. Empieza a quitar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, pero me llama la atención, dice, se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Se purifica a sí mismo. Hay un interés personal, hay un interés tan, yo diría, tan genuino en la vida de uno. No, usted no espere, hermanos, porque alguna vez, bueno, nosotros como siervos de Dios, como responsables que estamos frente a la obra ahora, parece que tenemos que estar exhortando a muchos hermanos, tenemos que regañar a jóvenes, a hermanos, motivar a los hermanos, sigan adelante, porque de repente nos enteramos que están haciendo esto, que están haciendo lo otro, pero yo quiero decir, eso debe ser un interés personal, ¿sí? Porque así tiene que ser. ¿Cómo se nota que usted tiene bien clara la meta? Usted tiene bien clara su meta, ¿a dónde quiere llevar? Usted lleva dentro de usted algo que se purifica a sí mismo. Usted mismo lo hace, ya. Usted mismo tiene esa iniciativa de esos aspectos que les mencioné. Usted mismo se motiva, usted mismo se exige, ya. Porque es fácil que le exijan a uno. Eso yo creo que sería lo más fácil, ¿no? Que venga el jefe, mire, usted tiene que hacer esto. Apúrese, porque tiene que llegar a la meta. Apúrese, mire, tiene que terminar esto, mire, tiene que hacer lo otro, y déjele, métele más duro, y lo le están exigiendo. Dice el jefe, está luchando ahí, algunas veces ya ni tiene fuerza, entonces, este jefe solo, así es, este jefe solo quiere aprovecharse de mí, este jefe solo me explota y se le ocurre un montón de cosas. Pero cuando usted se exige a sí mismo, se tiene su meta, usted dice, bueno, tengo que terminar. Usted viene y trabaja. Cuando usted termina, usted dice, lo logré. Usted se esforzó. Pues es lo mismo. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así es que yo quiero decir, hermano, en esta noche, esos son los aspectos que hace que uno tenga bien clara la meta. Se exige a uno mismo, ¿sí? No otro se va a exigir, usted mismo se va a exigir. Así es que, hermanos, mucha manera, la carrera, hay que llegar a la meta, hay que llegar al final, como la alabanza que cantamos, me voy hacia el premio de mi llamamiento, voy hacia la meta. Así tiene que ser, lleguemos a la meta con la ayuda de Dios, exíjase usted mismo. Entonces, finalizo la enseñanza de esta noche para remachar. Uno, responsabilidad y compromiso. en la carrera. Dos, la disciplina dentro de esta carrera. Tres, la fe. No lo describo. Si usted lucha por esto, seguro, sí, va a ir con ese mismo ritmo hasta llegar al final, hasta que usted diga, bueno, he terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, pero ya es el final. Pero mientras eso llega, fortalezcámonos en el Señor. Hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y esperamos que la palabra de Dios pueda ser un efecto en su vida. Bendiciones. Buenas noches a todos.